La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Liberan agricultores accesos carreteros al área metropolitana. Reanudan actividades oficinas del SAT en Guadalajara tras paro de labores. Son 950 casas afectadas por las lluvias del fin de semana en Puerto Vallarta, revela conteo final. Capturan al líder del cártel Jalisco Nueva Generación y a dos personas más en cateos realizados en Guadalajara. Confirman 66 muertos y 75 desaparecidos por las lluvias de los últimos días en distintas partes del país. Cancela Estados Unidos las visas de 50 políticos mexicanos. Con información en materia de meteorología, este miércoles se pronostica lluvia en el oriente, occidente y sur del país. En el caso de Jalisco, algunas nubes dispersas con probabilidad de chubascos en el sur y zona costera, sobre todo en zonas montañosas. Guadalajara, con una mínima de 19, una máxima de 29, será una tarde parcialmente nublada sin descartar la probabilidad de lluvia. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 29 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, es la estación de las noticias. Y muchas gracias también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Estamos listos para compartirle los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido de esta jornada. Llegamos ya a la mitad de la semana, es miércoles 15 de octubre del 2025. Y como siempre, le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. O, si lo prefiere, si le resulta más práctico, nos puede hacer llegar un mensaje de texto a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación. Carlos Flores está en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarén, esperando que vaya avanzando bien su día, que vayan saliendo los pendientes, que si tiene en algunos minutos más una junta, una reunión importante, bueno, le vaya muy bien, que haya mucho éxito y que sea además una excelente tarde. Nos vamos a la pausa comercial. Al regreso le estaremos compartiendo los detalles de la información y antes de, un saludo a Nancy Espinosa y a Juan Rivero que nos acompañan esta tarde. Vamos pues a la pausa. Miles de personas seguramente afectadas por los bloqueos carreteros que hasta hace apenas algunas horas mantuvieron agricultores en los ingresos carreteros al área metropolitana de Guadalajara en una protesta que se replicó en distintas partes del país. Agricultores que le están pidiendo al gobierno federal un precio de garantía por la tonelada de su producto, es decir, un piso. Un precio mínimo garantizado que sí o sí les paguen por lo que están generando en el campo de nuestro país. Accesos carreteros que, repito, durante muchas horas permanecieron bloqueados. La gente no podía ingresar al área metropolitana. Hay personas que durmieron a bordo de los camiones, que durmieron a bordo de sus vehículos, que apenas están comenzando a ingresar a la ciudad en una protesta que, por supuesto, desde la perspectiva de los agricultores que no han recibido o que no habían recibido respuesta, sobre todo por parte del gobierno federal, es legítima, pero que indiscutiblemente afectó a muchas personas que ni la deben ni la temen. Finalmente estos bloqueos carreteros comienzan ya a retirarse y Gustavo Cárdenas nos comparte los detalles de la información. Gus, buenas tardes, adelante.
Ricardo, muy buena tarde, lo dices y lo dijiste bien. Fueron 24 horas de bloqueo carretero, Ricardo. Por supuesto que las personas quedaron paradas a la suerte. Pasaron la noche, tenían planes, los tuvieron que cancelar. Una emergencia, una necesidad primaria, la tuvieron que cancelar. Pernoctaron como pudieron en sus vehículos, en camiones, en transporte público, caminaron hasta donde pudieron y regresaron algunos, ¿eh? Hay reportes de personas que dejaron su vehículo estacionado en medio de los bloqueos sobre estos ingresos carreteros, tres puntos, principalmente la carretera Morelia que colapsó, carretera Colima que colapsó, y entonces, pues así pasaron la noche. 24 horas tuvieron que pasar para que los transportistas productores fueran escuchados y atendidos. Hay que decirlo, esto es una lucha histórica por parte de los productores de maíz y de otras semillas y productos agroalimentarios de nuestro estado de Jalisco. Son los trabajadores del campo, son esas personas que destinan más dinero del que ganan para que nosotros tengamos esa agroindustria. Como dicen por ahí, Jalisco es el gigante agroindustrial, ¿a qué costo? Los productores de maíz están cansados de no tener precio de garantía, de que el gobierno federal no sea justo con ellos. Y es entonces cuando vienen las pérdidas. Esto fue lo que ocurrió 24 horas. Desde ayer estuvimos conversando con ellos, estuvimos en el punto del plantón, de estos plantones, en donde exigían, me parece justamente, pero me parece que afectar a terceros no fue la mejor decisión. Ellos lo tomaron así para ser escuchados, una medida desesperada, encerrar algunos cruceros principales, el kilómetro 40 tan conducido que es, transporte de carga, transporte de personal, las personas que trabajan hacia esa zona sur de la ciudad, los que ingresan o salen de nuestra ciudad, bueno, pues quedaron parados. Hoy tenemos buenas noticias, justo cuando se cumplían las 24 horas, un par de horas después, en total fueron como 25, 26 horas desde que se dieron los primeros señalamientos del bloqueo, se levantaron con una promesa. Vamos a escuchar a Aldo Alatorre, con quien tuvimos conversación en exclusiva, y así lo explica Notisistema. Los productores del campo jalisciense exigen mejores precios para sus productos, principalmente el maíz. Quitaron los camiones y los tractores, porque al parecer llegaron a un acuerdo con la autoridad local, de que fuera un puente de comunicación con la autoridad federal, que es quien realmente debe recibir este reclamo. Vamos a escuchar algo.
Ya se movieron.
En este preciso momento se está haciendo la liberación de la manifestación pacífica, ya en el kilómetro 40 y en las demás áreas de los puntos de bloqueo de Jalisco ya está liberándose.
¿Cuál es el motivo? ¿A qué acuerdos llegaron o qué va a pasar?
Vino ya presencialmente apoyo de la Secretaría de Gobernación y del Secretario de Agricultura del Estado, donde vienen y reafirman un apoyo hacia los agricultores de Jalisco, donde se comprometen a tener el enlace con la Secretaría de Gobernación a nivel federal, y hacer mesas redondas para poder corregir este tema que traemos del precio del maíz, ¿no? Serían el día viernes, okay. Y los agricultores mantienen una posición que si el día viernes no se resuelve la situación que se está requiriendo, volveríamos a manifestarnos.
Lo escuchamos bien, Ricardo. Se levantaron con una sola condición: tener audiencia directa con el gobierno federal para ser escuchados y para ser atendidos. Un precio de garantía que les permita realmente tener ganancias. Ayer hacíamos las matemáticas sencillas. La inversión para generar entre 7 y 8 toneladas de maíz está entre los 50 y 55 mil pesos, de los cuales reditúa en número negativo. Ese precio de garantía que actualmente es entre los 5 mil pesos por tonelada, les deja ganancias de hasta 30, 35 mil, 40 mil pesos cuando saben estirar el precio, que está muy por debajo de los 50 o 50 mil que ellos invierten. Es decir, en general hay un déficit en el campo jalisciense. Insostenible para algunos, y por eso salieron a protestar de esta manera. Escucharemos de nueva cuenta Aldo Alatorre, productor de maíz del estado de Jalisco y de alguna manera portavoz de estos miles de afectados, quienes señalan que si el viernes no tienen la respuesta prometida por parte del gobierno federal, de nueva cuenta volverán los bloqueos y las protestas podrían subir de nivel. Escuchemos.
¿Cuál sería ahora? ¿Otra vez carreteras, aeropuerto? ¿Cuál sería la
medida? Ya se tendrían puntos alternos, se va a poder un consenso en el con el grupo. Pero ya se tomarían algunas medidas con más gente, con más maquinaria, para que podamos ser escuchados por el gobierno federal. Nosotros estamos confiando en una negociación de caballeros, donde el secretario personalmente vino, hizo un compromiso firmado con nosotros, donde nos va a gestionar las mesas para que esté Secretaría de Gobernación, Secretaría de Agricultura a nivel federal, y confiamos en ese enlace que pueda tener el gobierno del estado, para poder nosotros reclamar al gobierno federal, que no hemos tenido ninguna respuesta de ellos.
Entonces, Ricardo, así están las cosas. Ya retirados y liberados estos ingresos carreteros, estos puntos que fueron tomados por los productores principalmente de maíz del campo jalisciense, tenemos jueves, viernes, que tendría que ser esta reunión o esta comunicación, o al menos patear un poco ese bote para no tener consecuencias como las tuvimos. De lo contrario, vendrían nuevas protestas. ¿Cuándo? ¿Fin de semana o para el próximo lunes? Entonces, veremos si realmente se llega a un acuerdo, si los productores del agro jalisciense son atendidos por la autoridad, o de lo contrario, tendremos ese caos, o podría ponerse peor, porque acabamos de escuchar que serían más personas, más camiones, más puntos. Incluso se amagaba con tomar el ingreso del aeropuerto internacional de la ciudad de Guadalajara, que ya de por sí el Grupo Aeroportuario del Pacífico había reportado retrasos en la llegada y salida de los usuarios por estos bloqueos carreteros. Entonces, imaginemos la segunda metrópoli más grande e importante del país, con sus accesos bloqueados, con la terminal aérea bloqueada, porque los productores del campo no se sienten atendidos. Entonces, por hoy se libera, tendremos que esperar al viernes, fin de semana, viendo cuál es la relación que se tendrá entre los que demandan y entre los que reciben esta demanda y tendrían que atenderla. Nosotros estaremos informando, Ricardo.
Bien, mi estimado Gus, estaremos por supuesto al pendiente. En tanto, te agradezco mucho el reporte, la confirmación de esta información, y por supuesto aquí seguimos muy de cerca el desarrollo de este tema.
Así será, Ricardo. En los próximos días tendremos más información.
Gracias. Seguro sí. Gracias, Gus. Te mando un abrazo y continuamos platicando en torno a este asunto, esta serie de protestas que tenían como destinatario, en términos de mensaje, al gobierno federal. De cualquier manera, el gobierno estatal también ha jugado un papel de intermediación, ha tratado de fungir como un puente y de generar también condiciones para que los accesos a nuestra ciudad quedaran finalmente liberados. ¿Qué dicen las autoridades estatales luego de este anuncio? Edgar Flores con el reporte. Hola, Edgar.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Hoy tuvimos una entrevista tanto con el gobernador Pablo Lemus, así como el secretario general de gobierno, Salvador Zamora Zamora. Este último fue quien confirmó lo que ya nos daba cuenta nuestro compañero Gustavo, la liberación de los bloqueos carreteros, principalmente el que se registró en Acatlán de Juárez, que fue el que más dolor de cabeza causó a los usuarios y que dejó varadas a personas por poco más de 12 horas. Y bueno, pues ¿a qué obedece esto? Ojo con lo que señalan las autoridades estatales, porque finalmente hacen una acotación importante. No es una competencia del ámbito estatal, sino federal. Sin embargo, lo hablábamos en la mañana, Ricardo, bueno, de la metrópoli, algo tenían que hacer las autoridades para poder, pues por lo menos mediar y solucionar esto que ya se estaba convirtiendo incluso hasta peligroso para quienes se quedaron varados ahí, específicamente personas enfermas, adultos mayores. Lo que refiere Salvador Zamora Zamora es que tuvo primero por órdenes del gobernador un diálogo con el subsecretario de la SAGARPA a nivel federal para hacer gestiones y acudir ambos a hablar con los productores. La promesa, como ya lo escuchamos de voz de Gustavo, es que este viernes se va a estar llevando a cabo esta reunión con autoridades federales en la Ciudad de México para ver si se puede llegar a un acuerdo. Si te parece, vamos a escuchar los detalles de voz de Chava Zamora, secretario general de gobierno de Jalisco.
Acordamos el liberar la vialidad contra esta mesa de trabajo que tentativamente se va a llevar a cabo el viernes próximo, es decir, pasado mañana. Los productores acordaron liberar la zona, ya prácticamente teníamos 24 horas con esta vialidad detenida. La solicitud es justamente no afectar terceros. Los productores, de manera muy consciente, accedieron con la presencia de su servidor por encargo del gobernador, y el viernes estaremos teniendo esa reunión en México, en Gobernación.
Esto, como ya lo escuchamos, no es una garantía de que no vuelva a ocurrir, es un paso importante, sí, por lo menos en la apertura al diálogo, en exponer sus ideas. Hay que recordar que actualmente los productores reciben aproximadamente 5,000 pesos por tonelada, cuando lo menos que piden es 7,200. Y también al respecto habló el gobernador Pablo Lemus. Él dijo, está a favor, y dijo, los agricultores, los productores de maíz tienen toda la razón. Promete hacer gestiones con el gobierno federal para conseguir este incremento en el pago de las semillas, de sus productos, pero dijo, pues tampoco les puede garantizar que eso se logre, porque insistió, pues no depende únicamente de él. Vamos a escuchar lo que señaló respecto a Pablo Navarro.
Los productores de maíz tienen toda la razón. El precio al cual se les está comprando el maíz ni siquiera salen de su propio costo de producción. Yo me comprometí con los productores de maíz a hacer gestiones con el gobierno federal para buscar incrementar los precios del maíz. No puedo garantizarles que lo voy a conseguir, porque esa no es una decisión que recaiga directamente en mí, pero sí me comprometo a hacer las gestiones.
Ahí está la declaración de Pablo Lemus respecto a lo que se acordó. Dijo que agotará los recursos, que está del lado de los productores, que tienen toda la razón en protestar. Lamentablemente en esta ocasión, bueno, se vieron afectados terceros, algunos menos, algunos con más pues estragos por estos cierres carreteros, pero por lo pronto la autoridad estatal en lo que le compete, que serían las gestiones, el diálogo y la apertura para que productores, el gobierno estatal y gobierno federal se sienten a platicar en torno a esto, pues pueda tener un buen puerto, que es la expectativa para el próximo viernes. De lo contrario, bueno, pues creo que estaríamos ante un escenario bastante complicado debido a lo que ya se vivió durante la mañana, la tarde, la noche y la madrugada de hoy, así como parte de la mañana de este miércoles. Él espera que pueda tener frutos este diálogo que sostendrán el próximo viernes allá en la Ciudad de México. Hay que destacar, Ricardo, que esta protesta, este diálogo lo pudieron haber tenido cuando vino Claudia Sheinbaum a promocionar su informe de gobierno. Te voy a decir por qué, porque nos tocó estar en este lugar y a mitad de su discurso le levantaron al menos 30 productores pancartas exigiendo justamente eso, un precio justo para las semillas y para el maíz. La mandataria federal los volteó a ver, dijo, si me permiten, con todo gusto los atiendo al final. ¿Y sabes qué pasó? No los atendió. Entonces se sienten desplazados, se sienten ignorados. Fue parte de lo que han externado, porque estaban esperando hoy que en la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum pues finalmente pudiera emitir una postura al respecto. No lo hizo y fue pues justamente esta sesión que tuvo que hacer, esta intervención que tuvo que hacer el gobierno del estado a través del gobierno federal y los productores, para llegar a un punto medio y por lo menos tener una esperanza, que es esta reunión que se tendrá el próximo viernes. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Edgar, te agradezco mucho la información y seguiremos, claro, de cerca el desarrollo del tema. Buenas tardes.
Sí, bastante, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores, con lo que confirman también las autoridades estatales respecto a este conflicto entre agricultores y autoridades federales. Vamos a otro tema, a la tragedia en Puerto Vallarta, al recuento de los daños y a las cifras que dejan sobre la mesa las autoridades. Griselda Torres Zambrano. Gris, buenas tardes.
Gracias, adelante. Ricardo, muy buenas tardes. Pues la cifra final de viviendas afectadas por las lluvias del fin de semana en Puerto Vallarta es de 950. Esto lo indicó el presidente municipal Luis Ernesto Munguía González, entrevistado esta mañana en Buenos Días Metrópoli, luego de la reunión de evaluación de este martes de los integrantes del Comité de Emergencias. Escuchamos la entrevista.
El día de ayer tuvimos este comité de emergencias donde pudimos determinar la afectación que se pudo generar en la evaluación. En este balance se acerca a las 950 viviendas. Prácticamente fue homenaje en los casos de las viviendas de Parque Las Palmas, de Mojoneras, de algunas zonas de Sendero de Luna, de la Colonia Floresta, de el fraccionamiento Vallarta 500, también tuvieron afectaciones, algunos casos de pérdidas de muebles, de sus camas, de sus refrigeradores. Y bueno, pues también en una zona tuvieron afectaciones a los vehículos, dado que el nivel subió arriba de los cofres. Y que bueno, pues yo lo he platicado, el dictamen que tenemos sobre el suceso fue algo muy muy digamos sui generis, en el sentido de que los huracanes, tuvimos dos huracanes que pasaron de manera muy continua. Uno fue el Priscila, el otro fue Raymond. Este segundo vino a tener una afectación en la que, además de traernos demasiada lluvia, hubo una elevación en el nivel de marea en el mar. Y esto generó que el estero también alcanzara niveles de mucha altura en cuanto al contenido de agua en este vaso regulador, y que al momento de que los canales y los escurrimientos naturales que se tienen, digamos, su desemboque ahí mismo en el estero El Salado, pues digamos que se generó una especie de taponeo por esta marea alta que tuvimos, y eso evitó que fluyeran los escurrimientos y el agua pluvial de manera correcta. Entonces se nos empiezan a desbordar estos arroyos, se nos empiezan a desbordar estos canales a cielo abierto, y que bueno, generaron la mayor cantidad de afectaciones. Nosotros, te comentaba, seguimos trabajando todo esto en coordinación con el Estado, estamos trabajando en coordinación con el DIF, y bueno, pues agradecidos con todos los apoyos que nos han brindado.
Sí. ¿Está en curso, alcalde, la declaratoria de emergencia? ¿Ya están realizando los trámites?
Sí, de hecho, ayer se dio a las 2:00 p.m. Yo ya estuve también firmando los documentos para poderlos hacer llegar al Estado. Hay que recordar que el Estado permanece con este fondo, el FUEDEN, Fondo para Desastres Naturales, y bueno, pues se ha estado apoyando. Te comentaba que primero fue Priscila, cuando tuvimos estas afectaciones y lluvias anteriores, hubo una inundación en un par de colonias, y bueno, estos apoyos que van a llegar ya económicos serán entregados este jueves, el día de mañana. Y bueno, pues las afectaciones que tuvimos, los apoyos a familias y al tema de recuperación para homenaje.
Bueno, pues Munguía González reitera que avanza de manera significativa la limpieza de las colonias afectadas, pero aún permanecen algunas personas en los albergues. Mañana el gobernador Pablo Lemus estará en Puerto Vallarta para hacer un recorrido, compartir, con los damnificados, platicar con los damnificados y ver y atestiguar, digamos, claro, la entrega de estos recursos. Se liberaron 2.5 millones de pesos para los damnificados del 19 de septiembre, pero también mañana estará acompañando a los damnificados de las lluvias de este fin de semana.
Dos municipios particularmente afectados, Gris, el caso de Puerto Vallarta, el caso de Tototlán, sí, en donde tampoco la pasaron nada bien, en donde también se contabilizan por cientos las viviendas afectadas, las familias que están pasando por un momento pues muy muy complicado, y el llamado a la solidaridad de la ciudadanía y la operación de algunos centros de acopio, como el caso del DIF y como el caso de la Universidad de Guadalajara.
La Universidad de Guadalajara, que por cierto tendrás una entrevista muy bien con ellos a la 1:45.
Platicaremos justo para muy ver bien de qué manera podemos ayudar pues a todas estas familias.
El alcalde reiteraba esta mañana: bienvenida, por favor, cualquier ayuda que puedan darle a Puerto Vallarta en estos momentos.
Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Griselda Torres Zambrano. Nosotros en algunos segundos, en punto de la una, damos espacio al informativo Notisistema y enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más noticias. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Liberan agricultores accesos carreteros al área metropolitana. Reanudan actividades oficinas del SAT en Guadalajara tras paro de labores. Son 950 casas afectadas por las lluvias del fin de semana en Puerto Vallarta, revela conteo final. Capturan al líder del cártel Jalisco Nueva Generación y a dos personas más en cateos realizados en Guadalajara. Confirman 66 muertos y 75 desaparecidos por las lluvias de los últimos días en distintas partes del país. Cancela Estados Unidos las visas de 50 políticos mexicanos. Le recuerdo que este miércoles alcanzaremos aquí en Guadalajara una temperatura máxima de 29 grados Celsius y no se descarta, aunque este miércoles ha terminado oficialmente la temporada de lluvias, de acuerdo con lo que informa el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Bueno, pese a ello, hoy de pronto pudiera presentarse algún chubasco para que usted lo tenga en cuenta. Vámonos a más información en la capital del país con mi compañero Arturo García Caudillo. Él nos compartirá ¿cuál es el balance actualizado del saldo mortal que arrojan las lluvias de los últimos días en distintas partes del país? Indiscutiblemente han sido días muy complejos, particularmente en estados como Puebla, como Veracruz, como Querétaro, en donde pues la lluvia se ha ensañado con algunas comunidades. Se habla de un saldo fatal, 66 personas que han perdido la vida. Se habla también de decenas de personas que permanecen desaparecidas. Se han establecido algunos puentes aéreos con ayuda humanitaria, particularmente para llegar a todas esas comunidades que permanecen incomunicadas, y el conteo, por supuesto, de los daños. Son miles de viviendas las que han resultado afectadas. En algunos instantes estaremos precisamente con mi compañero Arturo García Caudillo para conocer el balance que presenta la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que, habrá que decirlo también, durante los últimos días ha visitado distintas partes del país. No en todos los casos, habrá que decirlo también, le ha ido bien. Arturo, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, el informe actualizado de cómo va la situación en torno a las 5 entidades donde las lluvias afectaron fuertemente la semana pasada, dice la directora de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja, que hasta el momento pues solamente tienen un 92% de reconexión en lo que son las áreas afectadas, hablando de luz eléctrica, que se han frenado un poco por la situación de esas comunidades que han quedado aisladas. Vamos a escuchar a Emilia Calleja.
Llevamos el 92% de avance. Cabe señalar que en estos momentos los avances se verán un poco menos ágiles, derivado ya de las condiciones y del aislamiento de las comunidades que aún nos queda por restablecer.
Pues ahí está justamente Emilia Calleja. En ese mismo sentido, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, informó que aún hay 191 localidades incomunicadas, siendo el estado de Hidalgo con 111 la entidad con más pueblos aislados. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el fallecimiento de 2 personas más, con lo que se confirma que son 66 los fallecidos producto de estas lluvias en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. Escuchemos.
Son 66 personas que lamentablemente fallecieron y todavía no hay localizadas 75 personas, que se está en contacto con los familiares, sabiendo en qué lugar estaban ubicados y hablando con personas cercanas, ya con las personas que están en el lugar, para poder tener mayor información.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum, cifra, repito, actualizada y lamentable de fallecimientos. En cuanto a viviendas afectadas, hasta la mañana de hoy se habían contabilizado 13.300 viviendas en los municipios a los que han podido llegar la gente del bienestar, de la Secretaría del Bienestar, los siervos de la Nación. Y pues bueno, hoy precisamente la presidenta Claudia Sheinbaum informó que iba a visitar o que va a visitar el municipio de Tamazunchale en San Luis Potosí, donde va a supervisar junto con el gobernador Gallardo el apoyo a los damnificados. Y hablando de otros temas, ayer inició una huelga en el sistema de administración tributaria, el SAT, huelga que ha provocado la postergación de citas. Si usted tiene una cita en el SAT, a lo mejor le van a cambiar la fecha de la cita que tenía en estos días, precisamente por este retraso. Más de 3.200 personas han sido reagendadas en cuanto a su cita para el sistema de administración tributaria. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que ya platicó que ella sabe, está al tanto de esta situación, pero que hay incluso temas que no se les, con los que no se les puede ayudar, que desgraciadamente el tema pasa por muchos rubros, y es el que los aumentos de salarios, si se le da uno, tiene que dársele a todos, y son unos 400 los elementos del personal del SAT que están haciendo esta huelga. Escuchemos a la presidenta Sheinbaum.
Se va a revisar En el gobierno hay tabuladores de salarios. Entonces, no es fácil subir a un trabajador de una institución si no se le sube a todos, ¿verdad? Estamos viendo la posibilidad de reclasificar, se está viendo algunas opciones, pero pues tiene que entrar en diálogo el director del SAT o su equipo con estos trabajadores que realmente son muy pocos.
Pues ahí está la presidenta Sheinbaum. De hecho, el director del SAT, Antonio Martínez Dañino, y Marat Bolaños, el secretario del Trabajo, están atendiendo este asunto, que espera la presidenta que se resuelva pronto, pero ya por lo pronto en esta instancia o a esta altura hay ya dos días en los que están laborando o no están laborando, están con esta huelga en el SAT. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Arturo, te agradezco mucho la información, que tengas una excelente tarde.
Igualmente, un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo, el reporte de Arturo García Caudillo, también aquí en las oficinas del SAT, en el área metropolitana de Guadalajara. Hoy comenzaron ya a restablecerse las actividades con la afectación que implicó para muchísimos contribuyentes que sí o sí tenían que realizar de manera presencial algún tipo de trámite. Y la estimación es que se tengan que reagendar alrededor de 3.000 citas para poder darle cauce a todas estas personas que tienen algún asunto que resolver con el SAT. Vamos a la pausa, continuamos con más. Continuamos con la información. Muchas gracias por su compañía en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vamos a la línea telefónica a saludar esta tarde a Diego Boilo. Él es delegado de la CONATRAM aquí en Jalisco, de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, transportistas encargados de mover todos los días miles y miles y miles de mercancías a lo largo y ancho del territorio nacional y que inevitablemente resultaron afectados por este paro, este bloqueo a los ingresos, por ejemplo, al área metropolitana, encabezados por agricultores. Diego, muy buenas tardes, bienvenido a este espacio, gracias por aceptar la llamada.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Para arrancar la conversación, delegado, platíqueme de entrada, nos confirma usted que ya se están moviendo los camiones de carga, ya se liberaron los ingresos a la ciudad.
Sí, efectivamente, ya de alguna manera, al parecer, se van a ver algunas mesas de diálogo con nuestros amigos, compañeros también de agricultores, productores de diferentes productos agrícolas en el país, y al parecer, ya hubo diálogo con la autoridad, ¿no?
Delegado, ¿cómo les pegó a ustedes este bloqueo de prácticamente 24 horas? ¿Cuántos camiones estuvieron detenidos? ¿Cuánta mercancía dejó de moverse? ¿Qué sectores fueron los más afectados?
Bueno, pues mira, debo comentarte que sí hay algunos sectores que son más afectados que otros, obviamente, sobre todo los productos precisamente que vienen del campo y que van a los centros de distribución, ya sea de los supermercados o al mercado de abasto, pues obviamente no tuvieron el abasto con el que diario se reparten los alimentos para que todos los ciudadanos podamos desayunar, comer y cenar, ¿no? O sea, hubo una parte que se afectó. Otra parte, algunos productos que vienen para el ensamble de algún tipo de vehículos o de cualquier otro producto que se utiliza en las casas también, pues sufren las cadenas de armado, pues la falta de algún producto, ¿no? Desafortunadamente en muchos de los casos, pues nos quieren sancionar a nosotros por no llegar a tiempo.
¿Tiene usted una estimación, Diego, de más o menos cuántos tráileres, camiones de carga, tortons, en fin, tuvieron que parar?
No, pues son miles de carros que desafortunadamente en algunos casos no se les logró informar. Había operadores que te puedo decir que tenían ya casi 20 horas parados, estacionados, y que no tenían ni agua ni alimentos, y que en algunos casos, gracias a la misma gente, a los ciudadanos que se compadecieron, pues les llevaron cuando menos para que tuvieran que tomar y en algunos casos que comer, ¿no? pero obviamente pues fueron miles los carros que fueron afectados, que no lograron llegar a su destino, y que muchos de ellos van de paso, ¿no? Aquí en el caso del crucero este del macrolibramiento con la carretera que viene de Manzanillo, pues obviamente muchos vehículos que venían del puerto pues se quedaron parados ahí en espera de que estos señores pues tuvieran alguna respuesta por parte del gobierno. Obviamente que sabemos que estas manifestaciones pues sale mucha gente afectada, pero yo creo que al pasar el tiempo pues vamos a tener como respuesta que también fueron beneficiadas algunas otras familias, ¿no? Sobre todo las de estas gentes que producen los productos alimenticios.
¿Hay manera de cuantificar, delegado, de qué tamaño es el golpe económico que significó este bloqueo de 24 horas?
No, pues son millones de pesos que de alguna forma se dejan de generar, y que obviamente representa un golpe al bolsillo para los mismos operadores, para las empresas que, te repito, no les llegaron sus productos y que tienen de todos modos que pagar los sueldos, porque digo, todo esto se viene en cadena, ¿no? Imagínate que tú tienes una empresa que está esperando un producto y que tienes a tu personal preparado para que lo esté de alguna forma transformando o repartiendo a los clientes, pierden, ¿no? Ahora sí, como dicen, pierde la casa, ¿no? Pierden los empresarios que también tienen que estar entregando esos productos al consumidor final.
¿Hubo mercancía que se echó a perder, Diego?
Realmente en 24 horas es muy poco el tiempo como para que se eche a perder, ¿no? Sí hay algunos productos, sobre todo los que vienen refrigerados o que no vienen en cajas refrigeradas y que vienen con hielo, bueno, pues a lo mejor son los productos que pudieran tener alguna descomposición, y obviamente pues son productos que se van a tener que tirar.
¿Eso quién lo paga? ¿Quién asume esos costos?
Pues mira, en muchos de los casos, como el caso ahorita específico de este, que no es una responsabilidad del transportista, en muchos de los casos, bueno, pues las compañías aseguradoras, si es que el producto venía asegurado, y si no viene asegurado, bueno, pues se tiene que compartir la pérdida del que manda el producto o el que lo va a recibir, y el mismo transportista, ¿no? El transportista pues ya no va a poder cobrar su flete, la persona que mandó el producto, si se echa a perder, pues ya no va a recuperar el valor del mismo, porque pues no lo entrega en buenas condiciones, y posiblemente el destinatario pues va a decir, oye, ¿yo qué voy a hacer con el producto aquí, no? O sea, sí son pérdidas, yo espero que sean las menos posible que se den, y que se logre, te digo, como resultado de este bloqueo que a muchos nos afectó, que hay algún beneficio también para nuestros amigos productores, ¿no?
Decía usted, delegado, que parte de lo que también ustedes mueven todos los días son insumos para la maquila, para la fabricación, para las líneas de producción, que cuando se paran por horas están perdiendo miles de dólares. ¿Les van a reclamar a ustedes? ¿Les preocupa que de pronto les digan, por su culpa paramos la línea de producción y es tanto?
Mira, yo te repito, en este caso, que saben que es un caso no ocasionado por el transportista, porque sí, en muchos de los casos, cuando no llegamos a tiempo en esas líneas de producción, que las paramos, que desde detenemos la producción, pues sí nos hacen algún cargo por la falta de entregar la mercancía a tiempo. Pero yo creo que en este caso, bueno, pues tendremos que negociar de alguna manera y que se den cuenta que no fue problema del transportista, ¿no? Es una situación que a final de cuentas, muchas veces ni el gobierno es el responsable, ¿no? Es como cuando hay algún accidente en una carretera que no puedes pasar, bueno, pues son los problemas que se suscitan, afortunadamente no a diario, pero sí llegan a pasar.
¿Cuándo se restablecerá al 100%? ¿Cuándo van a volver a agarrar, digamos, sus tiempos, delegado?
Mira, yo creo que estas situaciones que de repente pasan, para que se pueda poner otra vez al momento que se resuelva ya por completo, yo creo que en 2 o 3 días, en algunos casos, pasará un poquito más de tiempo para que se pueda corregir este faltante de productos, ¿no?
¿Cuál fue el ingreso, digamos, más crítico o que es más importante para ustedes?
Bueno, pues aquí en Jalisco, obviamente, el macrolibramiento con la carretera, como te digo, a Manzanillo, que es el flujo más grande que tenemos, pero de igual manera hubo paro en la caseta de Ocotlán, hubo paro también en la carretera libre en La Barca, en Poncitlán, pues donde quiera que hay productores, bueno, pues se sumaron a esta manifestación, que digo, no pudiera decirte yo que era necesaria, pero pues que los compañeros productores, que también son igual que nosotros mexicanos, pues sienten la frustración porque los productos no les están pagando en muchos casos ni siquiera lo que cuesta producirlos, ¿no?
Ahora, delegado, se desactiva, digamos, este bloqueo, queda sobre la mesa el compromiso de platicar, de dialogar con autoridades estatales y federales, pero si el tema no avanza, repetirán la dosis probablemente el fin de semana o la semana que entra. ¿Le preocupa? ¿Se puede hacer algo, tomar algún tipo de previsión?
Bueno, pues obviamente los industriales, los que nos dan las mercancías para que se las transportemos, pues tendrán que tomar sus previsiones, ¿no? Para poder en estos días que se dio esta coyuntura de tiempo, que puedan solicitar pues tener productos más en almacén para que no les afecte a ellos esta falta de insumos, ¿no? Obviamente esperamos que de alguna manera el gobierno federal y el gobierno los gobiernos estatales pues también asuman parte de su responsabilidad y que busquen la manera de resolver el problema, ¿no? Si hay la amenaza que si esto no se resuelve, el próximo viernes volverían a estar parando. Yo no sé si esperan una solución de un día para otro, que no creo que sea tan fácil, pero pedirles tiempo a ellos para que en la semana se pueda resolver.
Bien, pues delegado, le agradezco de verdad mucho la posibilidad de platicar con usted. Ya retomaremos el contacto porque indiscutiblemente respecto al transporte de mercancías, a las carreteras, sus condiciones, la seguridad, el tema de la vialidad en Guadalajara, pues les impacta y por supuesto vale la pena conocer su punto de vista.
Sí, aquí en Guadalajara y en todo el país, ¿no? Sí. Porque esto se dio en algunos otros estados, en algunos más fuertes todavía que en Jalisco, pero pues esperemos que se resuelva, Ricardo. Muchas gracias por darnos o permitirnos ser portavoces de esta problemática que tenemos los transportistas.
Al contrario.
Su apoyo.
Al contrario, muchas gracias a usted, delegado. Le mando un abrazo y por aquí le estaremos dando lata.
No, ninguna lata. Gracias.
Vale, muchas gracias. Diego Boilo es el delegado de la Conatram aquí en Jalisco. Miles, miles, miles de vehículos de carga detenidos con la afectación económica que esto impacta o que esto implica, los millones de pesos que se habrían perdido a consecuencia de este paro, que entienden los transportistas, pero de cualquier manera allá hay un impacto económico pues importante, sobre todo cuando se trata de productos perecederos o de productos que son insumos indispensables, por ejemplo, para la maquila, para la fabricación, para el tema de los vehículos, el tema de la electrónica, en fin, un impacto no menor, de acuerdo con lo que nos compartió el delegado de la Conatram, quien además confirma que ya se están comenzando a mover todos los tráileres y que presumiblemente en un par de días, tal vez tres días, se regularice ya la movilización de mercancías en nuestro país. Vamos a la pausa comercial, enseguida estaremos de vuelta con más. Vámonos a los deportes, Martín Navarro Vázquez con lo más destacado en esta materia. Hola Martín, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues otro logro más para el mexicano Isaac del Toro. El pedalista azteca el día de hoy se llevó otra victoria. Llegó a 16 en su temporada ya en Europa, luego de que ganó el Giro del Veneto, disputado entre Vicenza y Verona. Y del Toro se lleva la victoria luego de un ataque impresionante a 10 kilómetros de la meta y ganó con un tiempo de 3 horas 24.29 minutos. El francés Alexeyevich Sivakov se llevó el segundo sitio a 22 segundos del mexicano, mientras que Jonas Abrahamsen de Noruega fue tercero. Del Toro termina así la temporada que le consolida en el tercer lugar del ranking individual de la Unión Ciclista Internacional. Bueno, por otro lado, la escudería Mercedes ya anunció el día de hoy que George Russell y Kimi Antonelli serán sus pilotos para la próxima temporada de la Fórmula 1, que es en 2026. Había muchas dudas al respecto, pero a final de cuentas, Russell y Antonelli confirmados por Mercedes. Y es que en las últimas semanas había especulaciones sobre el equipo porque el británico terminaba contrato este año y lo mostrado por el italiano sobre todo, pero bueno, se confirma y los dos se mantienen en esa escudería. Y por otro lado, bueno, mucha información el día de hoy aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, sobre todo alrededor del gobernador Pablo Lemos Navarro. Y es que el día de hoy, en Palacio de Gobierno, Fernando Quirarte presentó, de hecho hace unos minutos, su libro de nombre Bendito Fútbol, con la presencia de muchas personalidades de fútbol, medios de comunicación. El algún día, que fue capitán de las Chivas, capitán de la selección mexicana, 2 goles en Copas del Mundo, Fernando el Sheriff Quirarte, esto comentó en su discurso.
La idea de este libro nació durante la pandemia, en ese tiempo de pausa y reflexión. Fue ahí cuando surgió el deseo de dejar por escrito mi historia, y gracias al apoyo constante de mi familia y de mi yerno Panda, presente, hace poco más de un año decidimos hacerlo realidad. Escribir Bendito Fútbol fue un proceso muy íntimo, lleno de recuerdos, emociones y aprendizajes. Cada capítulo me permitió revivir momentos que marcaron mi vida, mis inicios, mis triunfos, mis derrotas y, sobre todo, mi gratitud hacia todo lo que el fútbol me ha dado. A mis compañeros de equipo, que hay varios aquí, con quienes compartí alegrías, retos y anécdotas que jamás olvidaré. Los entrenadores y directivos que fueron pieza clave en mi carrera, y en especial a Bora Milutinovic, quien confió en mí y me dio la oportunidad de representar a México en un mundial, una experiencia que cambió mi vida para siempre. A todos ellos, gracias por ser parte de esta travesía mágica, de vestidores, entrenamientos, viajes, concentraciones y sueños compartidos.
Ahí lo que menciona Fernando Quirarte, como lo mencionábamos, presentó su libro de nombre Bendito Fútbol, el cual ya está a la venta en plataformas y en librerías. Estuvo lógicamente el gobernador, era el Palacio de Gobierno, Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, y también estuvo el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola. Y bueno, pues siguiendo con los temas futboleros, los jugadores de la selección mexicana ya están con sus clubes, algunos viajando apenas a territorio europeo, van a llegar seguramente hasta mañana, van a reportar con sus equipos mañana, pero otros ya reportaron hoy mismo con sus clubes para lo que viene en Liga MX, que es el fin de semana. Y bueno, otros como el caso de Chucky Lozano, que viajaron para integrarse al San Diego en Estados Unidos, él viajó directamente a Tijuana. Y lo que mencionamos, bueno, ayer México empata 1 con Ecuador, sí mejoró, pero hubo abucheos. Al respecto, la voz de el Chucky Lozano.
No, yo creo que desde el primer partido, creo que el resultado fue un poco injusto. Creo que hicimos muy buenas cosas. Como dijo Javier, creo que en el momento hicimos cosas muy interesantes. Es un proceso, estamos trabajando mucho y bueno, Javier nos va a decir qué es lo que tenemos que mejorar. Sí, yo creo que sí. Como todo momento, ¿no? A veces ganas, a veces pierdes y a veces empatas, ¿no? En lo general, yo creo que el grupo está muy bien, el equipo está mejorando mucho y bueno, lo que nos pide Javier lo tratamos de hacer siempre en la cancha y creo que hemos hecho cosas muy buenas. No, es un proceso, yo creo que vamos mejorando, vamos trabajando y bueno, yo creo que lo importante es hacer un gran grupo, como dicen, una familia, y creo que se ve reflejado en la cancha y fuera de la cancha. Trabajo, yo creo que a veces saber el momento, el equipo, y bueno, yo creo que, como dije, hicimos cosas buenas, lastimosamente tuvimos resultados adversos, pero hemos hecho cosas muy, muy interesantes.
Ahí lo que menciona Lozano, que dice, van mejorando, tiempo al tiempo. Y bueno, pues ya mencionábamos el tema del gobernador Pablo Lemus Navarro, que ha estado alrededor del fútbol en estos días. Bueno, pues hoy lo entrevistamos y asegura que se siguen estudiando los operativos exactos viales y que se tiene que implementar a la perfección en los 4 juegos del Mundial de Fútbol y los 2 de repechaje, porque recuerde que va a haber repechaje aquí en el mes de marzo. Esto para facilitar que los aficionados lleguen a tiempo al estadio de las Chivas, al estadio Guadalajara, y no como ayer otra vez, que la verdad empezó el partido con escasos 20,000 espectadores. Ya cuando estaba al medio tiempo ya estaban otros 20,000 en el estadio. Escuchemos al propio gobernador.
Sé que muchas personas hicieron mucho más tiempo, sobre todo porque salieron un poco más tarde. Evidentemente lo que vimos fue que muchas personas llegaron tarde al partido. Es más, cuando yo vi el estadio, que salieron las selecciones, se veía muy solo, pero conforme fue pasando 10, 15, 20 minutos, el estadio llegó, pues creo que fueron ayer 42,000, ¿no? 41, 42,000 personas. Entonces, bueno, fue una buena entrada. Tenemos que estar en prueba y error. Estamos analizando qué medidas adicionales vamos a tomar de cara a los 2 partidos de repechaje y a los 4 partidos del Mundial. Vamos a tomar medidas adicionales, muchas de ellas que tienen que ver con algunas actividades que se suspenderán en los días de los partidos para facilitar la movilidad hacia el estadio.
Ahí lo que menciona el gobernador Pablo Lemus Navarro sobre el tema vial alrededor del Mundial y sobre todo del estadio de las Chivas. Y bueno, pues el propio gobernador hoy recibió en Casa Jalisco a los medallistas que le dieron el título número 20 a Jalisco en la Paralimpiada Nacional. Sí, Jalisco lleva 20 títulos, van 20 ediciones y las 20 las ha ganado Jalisco. Entre otros temas, el gobernador también habló de que va a pedir más presupuesto para infraestructura deportiva y para becas deportivas en apoyo a todos los atletas y paratletas del estado de Jalisco, que otra vez están brillando y siguen ganando prácticamente todo lo que se les presenta, y también ya algunos de ellos ganando medallas en planos internacionales. Lo que tengo en los deportes, Richard, gracias, muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Martín Navarro Vázquez con la información de los deportes. Continuamos con más al regreso de esta pausa. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Se lo agradecemos. El caso del profesor Armando Chávez, quien dice es un delito obstruir las vías de comunicación federal. Esto con relación pues al paro de agricultores que durante muchas horas pues prácticamente desquició la vialidad en varias carreteras del país, con el impacto económico que esto implicó, entendiendo también que pues finalmente muchos de estos agricultores terminan echando mano de medidas así de radicales porque sus demandas no han sido escuchadas por el gobierno federal. Gracias también a Alfredo García. Dice, en Estados Unidos se dice que los políticos y funcionarios a los que les revocaron la visa estarían vinculados con la delincuencia. Yo preferiría que los gringos los encarcelaran, porque de todas maneras los narcopolíticos podrán vacacionar y comprar mansiones en Europa o en Asia, o incluso aquí en nuestro país. Gracias por comunicarse y compartirnos su punto de vista respecto a este tema. Mari Velázquez dice, nosotros como pueblo debemos apoyar a los productores del campo porque nosotros somos los consumidores. Es justo que se les pague más, es lo que nos comenta esta radio escucha, y le agradecemos por supuesto el que se comunique precisamente a este espacio. Están a sus órdenes las líneas telefónicas. Manuel Aguilar comenta, el cierre carretero fue porque para las autoridades los agricultores son prácticamente invisibles. Después de muchas solicitudes de diálogo no hacen caso y orillaron a este cierre para que se sientan a dialogar y que resuelvan sus solicitudes, y esto solo fue el inicio. Y qué insensibilidad por parte del gobierno del estado ayer, ellos comiendo tortas ahogadas sin partidos de fútbol y no atendiendo de fondo los problemas de los bloqueos carreteros. Gracias también al señor López, quien se comunica para comentar que en Periférico y Santa Margarita la iluminación está apagada por completo, así como una parte de la iluminación de la avenida Santa Margarita rumbo a Valle Real. Gracias por su reporte. Gracias también a Lalo, que se comunica a través de WhatsApp para comentar, debió ir una comitiva con diputados locales a la Ciudad de México a propósito de estos bloqueos carreteros, porque para qué afectar a terceros, dice Lalo. Miguel Ángel Rodríguez comenta, en el macrobús de Niños Héroes le robaron a mi papá su cartera con credenciales a nombre de Luis Rodríguez Díaz. Si alguien la encontró, favor de comunicarse al 33-12-69-62-36. Repito, le robaron en el macrobús de Niños Héroes una cartera con documentos a nombre de Luis Rodríguez Díaz. Si alguien se la encontró, comuníquese por favor al 33-12-69-62-36. Vámonos a más información ahora en materia de espectáculos. Pili Gutiérrez con su reporte. Pili, muy buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que en el marco del aniversario de la muerte de Liam Payne, cantante británico que falleció el año pasado a los 31 años de edad, esto tras una trágica caída de un hotel en Buenos Aires, sus seres queridos y amigos cercanos lograron recaudar la extraordinaria suma de 250,000 libras esterlinas, aproximadamente unos $332,000, para apoyar a la creación de un nuevo centro oncológico infantil en el hospital Great Ormond Street. De acuerdo con algunos medios británicos, la campaña de recaudación de fondos comenzó en el emotivo funeral de Liam, esto en noviembre de 2024, donde se invitó a los asistentes a donar en su memoria. Lo que comenzó como un homenaje se convirtió rápidamente en una importante iniciativa benéfica, con fans, familiares y celebridades contribuyendo a la causa. De acuerdo con la información de su círculo cercano, los fondos ayudarán a construir una unidad de vanguardia dedicada a la investigación pionera, tratamientos avanzados y atención compasiva para niños que luchan contra el cáncer, una de las iniciativas que también en vida Liam Payne se dedicaba a apoyar. Y es que él también era no solamente muy allegado a los niños, sino que a todas ese tipo de causas benéficas. La invitación de su funeral incluyó un mensaje de agradecimiento a los asistentes, el cual decía: su donación de hoy continuará el legado de Liam al construir un nuevo centro oncológico. Este increíble nuevo edificio ayudará a que los niños con enfermedades graves tengan una infancia más plena, divertida y larga. Entre los asistentes del funeral de Liam, que aparentemente ayudaron a la causa, se encuentran Simon Cowell, uno de los encargados de crear justamente esta agrupación de One Direction, James Corden, Cheryl Tweed y sus ex compañeros de banda, Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan y hasta Zayn Malik, que también quisieron preservar el legado de su compañero de agrupación, y que hasta el momento, pues esta es la suma que llevan. No se sabe si en futuros años van a seguir recaudando este tipo de dinero o cómo continuarán justamente con el legado del cantante, que además dejó pendiente una de sus últimas producciones discográficas y que están los derechos a manos de la familia, y se espera en un futuro pues puedan lanzarlo para todos los fans que quieran escuchar, aunque sea las últimas canciones de este cantante antes de que ocurriera este lamentable suceso. Por otro lado, también les cuento que la cantante Britney Spears volvió a arremeter contra su ex esposo Kevin Federline ante el próximo lanzamiento de su libro de memorias, que está programada para publicarse el próximo 21 de octubre. Fue a través de un comunicado que fue compartido por el representante de la princesa del pop, que asegura que lamenta que este libro se publique justo después de que ella haya terminado la manutención de sus hijos. Y es que el último pago que Britney Spears le hizo a Federline se realizó en noviembre de 2024, tras el cumpleaños 18 de su hijo Jaden. Y es que en el comunicado dicen que lo único que le importa a Kevin son sus hijos Sean y Jaden, y su bienestar durante todo este sensacionalismo, sin importarle verdaderamente la salud mental de Britney Spears, como supuestamente él lo ha hecho denotar en algunas entrevistas que ha tenido antes de que estas sean publicadas. Previo a que las memorias sean finalmente publicadas, él ha revelado varios extractos de estas, con algunos medios de comunicación estadounidenses, donde justo Kevin Federline hablaba de un incidente preocupante en el que sus hijos le habrían dicho que tenían miedo de regresar a la casa de su madre, y es que supuestamente la encontraban a ella parada a medianoche con un cuchillo en su habitación, observándolos dormir, cosa que a Kevin Federline pues lo tenía también bastante preocupado, y que él pensaba que algo no iba bien en la salud mental de Britney Spears, y es por eso que él también aprovecha esta ocasión para sacar su parte de la historia, que ya veremos cómo avanza esta situación, porque ya se los decíamos en los otros programas, Britney ya contó la parte de su historia con este libro de memorias que se llama La Mujer en Mí, que fue publicado hace 2 años, en 2023, donde ella decía que Kevin Federline le había arrebatado su mundo durante esta batalla por la custodia de sus hijos, y que no contó ni siquiera con el apoyo de su familia, así que ahora una situación complicada en la que dice que vuelve a arremeter contra ella porque ya no lo está recibiendo ningún beneficio, y durante todo el tiempo que ella dio esta parte económica, ahí sí las cosas estaban bien, y no fue hasta ahora que él saca sus memorias. Una situación que es complicada y sobre todo polémica, pero bueno, seguramente estarán saliendo más de estos comunicados en los próximos días de aquí a que el libro completo de memorias de Kevin Federline salga, porque muchas personas, yo creo que también van a estar pendientes de leerlo, solamente para ver cuál de las partes quizás tiene mayor razón y qué es lo que cuenta uno y qué es lo que cuenta el otro. Pero bueno, por lo pronto hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Lili, te agradezco mucho la información y una excelente tarde también para ti. Permítame dar vuelta a la página. Vamos a más información relacionada con, bueno, un asunto que ya hemos platicado con usted. Estos días verdaderamente complicados que están atravesando varias familias aquí en el estado de Jalisco, consecuencia de la intensidad de las lluvias, particularmente en municipios como Tototlán y Puerto Vallarta. Más allá del apoyo de las autoridades, el llamado también a la solidaridad de la ciudadanía. La Universidad de Guadalajara está haciendo lo propio con la instalación de un centro de acopio para, insisto, apoyar a quienes la están pasando muy mal. Para platicar sobre el tema, esta tarde me da gusto recibir en este espacio al Coordinador General de Servicios a Universitarios de la Universidad de Guadalajara, Juan Carlos Guerrero. Fausto, maestro, ¿cómo está? Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias por el espacio.
Platíqueme, maestro, ¿qué están haciendo para apoyar a todas estas familias afectadas?
Bueno, como lo expresó ayer nuestra rectora general, la maestra Carla Planter, pues la Universidad de Guadalajara no puede ser ajeno a lo que está ocurriendo en varios municipios de nuestro estado y, por supuesto, en algunos estados del país. Los mismos expertos en fenómenos meteorológicos y, por supuesto, las autoridades de Protección Civil han ya catalogado estas lluvias y este temporal como catastrófico en varias regiones. Incluso en algunas de ellas se ha dicho que son fenómenos que ocurren una vez cada 1000 años, y pues por eso, a eso se debe el que haya habido inundaciones masivas en varios estados del centro y este del país, y por supuesto en varios municipios del estado de Jalisco. Como vale la pena recordar que este temporal y en esta crisis en particular ya se reportan al menos 66 muertos, 75 desaparecidos y miles de damnificados en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, y miles de familias afectadas, particularmente en el estado de Jalisco, como ya lo dijeron, en Tototlán y en Puerto Vallarta. Ante este escenario, convocatoria expresa de las autoridades educativas y de la rectora general, la Universidad de Guadalajara ha dispuesto montar su red de centros de acopio en prácticamente todas las regiones del estado. Estaremos montando 20 centros de acopio en los centros universitarios, en las sedes de nuestros centros universitarios a lo largo y ancho del estado, un centro de acopio general a un costado del edificio de rectoría, en lo que conocemos como la Rambla Cataluña, y también nuestro sistema de educación media superior, es decir, las prepas, estarán montando 176 centros de acopio en todo el estado, es decir, cada módulo, cada escuela, cada centro educativo, cada oficina de la Universidad de Guadalajara. A partir de hoy se fungirá también como centro de acopio para poder ser facilitador de la solidaridad que siempre ha caracterizado a los universitarios y, por supuesto, a los jaliscienses. Por eso agradecer el espacio para hacer el llamado para que la ciudadanía pueda acercarse a los espacios educativos de la UDG y poder aportar esto, bueno, que ya se ha dicho en repetidas ocasiones. Estamos alimentos no perecederos, material de higiene, botiquines, agua embotellada, ropa, porque hay gente que lo ha perdido todo, ¿no? ropa en buen estado, por supuesto, etcétera. Y bueno, estar al pendiente pues de las redes sociales y de los medios de comunicación tradicionales de la universidad, donde estaremos llevando a cabo una convocatoria más puntual para ir informando a la ciudadanía qué es lo que más se va necesitando.
Maestro, ¿durante cuánto tiempo estarán operando estos centros de acopio?
Bueno, el tiempo que sea necesario en lo que ocurre la crisis, ¿no? O más bien en lo que transcurre la crisis. Aún todavía no ha cesado, por lo que dicen los expertos, incluso el temporal de lluvia, ¿no? Estamos un poquito desfasados, hay varios fenómenos en torno a ello, pero por lo pronto estaremos lo que resta de esta semana y la siguiente recibiendo toda su colaboración, toda su ayuda en todos los espacios de la red universitaria.
¿Cómo se van a distribuir estos apoyos? ¿Van a trabajar, digamos, con el sistema de logística y distribución del DIF, del gobierno federal? ¿Los entregará la propia universidad? ¿Qué tienen previsto?
Bueno, todavía estamos, ahorita lo importante es la recolección. Por supuesto que hemos en el pasado tenido varios mecanismos de apoyo, por supuesto el Centro de Logística del DIF Nacional, también lo hemos hecho a través de la Cruz Roja. El gobierno federal y Protección Civil Federal están armando un plan de distribución de víveres, pues para que esta distribución se haga de manera ordenada, se haga de manera pacífica, y para que se garantice, sobre todo lo más importante, que es que la ayuda llegue a los que menos tienen.
Totalmente. Recuérdenos para despedirnos, maestro, ¿qué se vale y qué no se vale llevar?
Bueno, estamos nosotros solicitando alimentos no perecederos, agua embotellada, productos de higiene personal, papel sanitario, toallas femeninas, jabón de manos, jabón, artículos de botiquín, por ejemplo, alcohol, en gel, algodón, etcétera. Los alimentos no perecederos, pues les pedimos, ya lo saben, alimentos enlatados, cereales, frijol, arroz, maíz, azúcar, café, y invitarlos a que revisen las redes sociales y los medios de comunicación de la universidad, en donde estaremos especificando qué se necesita y qué es lo más apremiante, por supuesto, ropa en buen estado, etcétera, ¿no?
Totalmente. Pues maestro, le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted, de pues hacer eco de esta convocatoria que está lanzando la Universidad de Guadalajara, este llamado a la solidaridad, y además pues con la presencia pues digamos la máxima casa de estudios y la apertura de todos sus centros universitarios y preparatorias para que en el punto más cercano, en donde nos quede más práctico, poder apoyar.
Así es. Un saludo al auditorio y bueno, de antemano agradecerle la solidaridad a todos y cada uno de tus radioescuchas.
Gracias a usted, maestro, le enviamos un abrazo.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Juan Carlos Guerrero Fausto es el coordinador general de servicios a universitarios de la Universidad de Guadalajara, haciendo pues esta invitación, este llamado a la solidaridad. Alimentos no perecederos, agua, insumos de botiquín y por supuesto ropa en buen estado. Hay que apoyar a todas estas familias que lo están pasando muy mal, que lo han perdido todo, prácticamente todo. Nos vamos, gracias, que tenga usted una excelente tarde, hasta mañana.